Seguimos en Tertulia en este miércoles 8 de junio de 2011. Seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, José Manuel Quijano y como invitado Jorge Barrera. Después volveremos al panorama nacional, pero antes una vuelta por el mundo. En estos últimos días la situación en Medio Oriente y Norte de África ha vuelto a los primeros planos de la información, situando ahora el centro de atención sobre todo en tres países: Siria, Libia y Yemen. Veamos, ayer el ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, tildó de inconcebible que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya adoptado ninguna declaración de condena a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en Siria sobre la oposición. Recordemos, el gobierno sirio ha atacado con violencia las protestas de manifestantes civiles que desde hace semanas y semanas se producen en ese país, donde se estima que las víctimas podrían ser del orden de las 1,000 personas ya. Por otra parte, en Libia, Muammar el-Gaddafi aseguró ayer en un mensaje de audio difundido por la televisión estatal que permanecerá en Trípoli vivo o muerto e instó a sus partidarios a congregarse ante su palacio en la capital, cuyas inmediaciones han sido bombardeadas insistentemente por la OTAN. La nueva intervención de Gaddafi se produce pocas horas después de que la OTAN atacase de nuevo, de manera muy fuerte, a plena luz del día, las inmediaciones del complejo residencial, en lo que se considera el ataque de mayor intensidad hasta ahora. Por último, hablemos algo de Yemen. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, instó ayer al presidente de Yemen, Ali Abdas Saleh, a aprovechar en Arabia Saudita, donde se encuentra internado, la oportunidad para reflexionar y permitir a su país salir de la crisis y avanzar. Recuerden que Saleh ingresó el sábado en un hospital militar de Riad, un día después de sufrir heridas en la cabeza y en el pecho por el impacto de un proyectil en la mezquita del Palacio Presidencial en Sana. Cada tanto hay que poner al día el análisis de toda esa realidad. Susana, ya que te tenemos a ti, empezamos por ese lado.
Bueno, me parece que el foco está centrado en esos tres países, pero no debemos perder de vista también la complejidad de los intereses regionales, más allá de los occidentales, que siempre estamos muy atentos a denunciar, como creo que es muy positivo que hagamos. Pero también habría que plantearse la actuación de Rusia y de China. Rusia, que al principio reticente, pero ahora ya mucho más abiertamente, ha dejado sola también a Libia, a Gaddafi, que ha enviado un delegado que se ha encontrado con los rebeldes, con líderes de estos insurgentes en Bengasi, digamos el bastión fuerte de los rebeldes en Libia. Gaddafi está solo, no tiene apoyos en la región, tampoco muy fuertes en el exterior. Ha caído su imagen en Latinoamérica de líder revolucionario, un tanto romántica esa imagen, pero además no tiene vecinos en la región que puedan auxiliarlo, socorrerlo, ¿verdad? Con un Egipto empantanado en su propio proceso de transición hacia una democracia todavía muy incierta, también con un Túnez donde también están buscando vías de salida a la crisis, y encontramos ahí Siria y Yemen, donde sí que hay dos actores regionales importantes, como son Turquía en el caso de Siria y Arabia Saudí en el caso de Yemen, porque ambos países están muy preocupados por el futuro próximo de estos dos países, porque le va mucho en juego. En el caso de Siria, Turquía ha sido un aliado estratégico importante. Turquía se apoyó en Siria para poder recuperar otra vez terreno en el ámbito sobre todo diplomático y político con los países árabes. Ha sido un mediador fuerte en el conflicto entre los árabes e Israel, pero particularmente en el caso de Siria e Israel. Y está muy preocupado por tres razones que yo quisiera detallar. Primero, por el posible desplazamiento de exiliados desde Siria al territorio turco, que no es un dato menor.
Y que ya comenzó.
Tenemos el problema también de la presión de los kurdos en Siria, en Turquía, y luego también el temor real de Turquía. He podido leer varios análisis al respecto en lengua árabe, donde ellos tienen temor de que Siria, como se ha empeñado en ser muy ciego el régimen a la petición de libertad, está respondiendo con represión. Y me alegro de que el ministro francés haya escuchado nuestras tertulias, porque ya lo habíamos dicho de antes, ¿no?, lo de los 1.100 muertos que ya llevan contabilizados, y que se sorprende de que no haya una condena mayor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya lo habíamos también dicho, que se acudió, se intervino en Libia para proteger civiles libios, pero no ha sido así en el caso de Siria. Pero en cualquier caso, creo que Turquía tiene razones para sentirse preocupada por si Siria decide ir a una especie de guerra, aunque no sea más que mediática, pero también real en el terreno, con Israel, para así ganar tiempo y así evitar presiones internas. Y en el caso de Arabia Saudí, y dejo a los otros contertulios opinar, en el caso de Arabia Saudí también están muy preocupados porque Yemen está en el caos. Realmente es un sitio totalmente subdesarrollado, muy tribal, con muchas facciones, un país que estuvo dividido en Yemen del norte, Yemen del sur, hasta 1991.
En la situación esta que está viviendo Yemen, se entremezclan tres orígenes, por lo menos, de los desórdenes, de las revueltas, ¿no? A ver, tú me corriges. Sí. Están, por un lado, los opositores, la oposición, claro, política, la que viene reclamando la caída del régimen. Por otro lado, hay tribus. Hay un enfrentamiento entre tribus, sí, sí, sí. Que incluso podría derivar en que una de ellas lograra la caída del presidente y tomara el poder, y no necesariamente hacer lo que la oposición política está pidiendo.
Claro.
Y por último, el factor Al-Qaeda, que en Yemen es, claro, un detalle nada menor.
Al factor Al-Qaeda, y que no es el único grupo islamista radical, allí tenemos también una composición confesional importante, como son los ciudadanos yemeníes, que son chiíes, es decir, que no son suníes, y ahí hay una cuerda, una alianza también con otros regímenes chiíes en la vuelta, como puede ser Irán, como puede ser el partido Hezbollah en Líbano, el propio régimen sirio, que ya hemos dicho que es una paradoja, porque es una minoría chií gobernando sobre una mayoría suní. Y eso no hay que perderlo de vista. Arabia Saudí, que también tiene sus rispideces en la relación en el Golfo Pérsico con Irán, y por tanto que quiere garantizarse que ese caos de Yemen no le salpique más. Y ahí es donde creo que Turquía y Arabia Saudí están apostando a asistir, por un lado económicamente y por otro lado políticamente, a estos dos países, Siria y Yemen, para que el caos también no invada su propio territorio. En el caso de Turquía, creo que Erdogan está francamente molesto con el régimen sirio porque desoyó los consejos de Turquía de que tenía que parar la mano con la represión y con la violencia, y yo creo que es algo que nos debe preocupar a todos, porque se los está matando como conejos. O sea, no hay otra expresión más gráfica, lamento que no sea muy académica, pero los días viernes hay francotiradores que tienen la orden de disparar y pueden matar incluso hasta 20 personas. Más de eso les parece ya demasiado oneroso.
Exactamente. ¿Por qué el viernes? Aclaremos eso.
El viernes porque es el día feriado de los musulmanes, es el día en que se congrega la población para el rezo comunitario en la mezquita al mediodía.
Bueno, ¿los demás cómo están viendo ese panorama desde acá? Claro, nos resulta árido, ¿no?
Nos resulta, Karina, yo creo que cuando empezó todo esto, o por lo menos empezó muy públicamente con Egipto, esto para los que no conocemos demasiado el tema, Se tiñó de un velo de romanticismo, ¿no? A mirar cómo se están liberando estos países durante tanto tiempo sometidos a semidictaduras, dictaduras. Y lo que estamos viendo ahora, con una lectura un poco más detenida y un análisis un poquito más cuidadoso, es que esto de romántico obviamente no tiene nada, sí de histórico probablemente. Y ahí, porque me parece que lo analizó muy bien Mónica toda la parte política interna, pero me parece interesante ver qué está pasando afuera también con la comunidad internacional. Porque para los que no, vuelvo a decir, para los que capaz que no estamos todo el tiempo leyendo sobre esto, puede resultar un poco extraño decir por qué la OTAN decidió rápidamente participar en todo este problema, en Libia específicamente, y tiene mucho más complicaciones para hacerlo en otros países. Bueno, la primera respuesta más lógica sería, bueno, el nivel de la matanza en Libia obviamente superó por ahora el que sucedió en otros países. Sin embargo, bueno, estas son escaladas que generalmente no paran. Si pero en Siria acá vamos mil, tal vez terminen 2.000, 3.000.
Pero acá ni siquiera se logra una declaración de condena, claro, a la represión a eso interna en Siria, ¿no?
O sea,
en el Consejo de Seguridad no solo no se ponen acciones bélicas, no sale una condena.
No. Igual yo no quiero ser simplista. Es muy difícil para la comunidad internacional definir este tipo de intervenciones, y han sido muy criticadas, no digo la ONU, pero el propio Estados Unidos cuando lo ha hecho. En el caso de Libia han sido muy criticados también. Sin embargo, bueno, si queremos que prevalezca el bien común, por llamarlo de alguna manera, o de las personas que capaz que no tienen la protección de sus propios gobiernos, no hay mucha más opción que, claro, o sea, una decisión internacional.
Han sido criticadas, pero va a ser mucho más criticada si no se hace nada en Siria.
Estoy de acuerdo
porque
contigo.
Ahí es donde estamos demostrando una política hipócrita de doble rasero, y que a la postre los árabes lo conocen, los musulmanes también.
Y
pero
se han aprovechado de eso.
Claro, nos estamos centrando en el mundo árabe porque es allí donde está el epicentro de estas revueltas, ¿verdad? Que por ahora no son una revolución, ya lo hemos aclarado también.
A mí las intervenciones por lo general me ponen nervioso, no me convencen ni me gustan demasiado. Creo que las que ha hecho Estados Unidos unilateralmente merecieron las condenas que realmente merecían, y que fueron condenadas como correspondía, y que creo además que tampoco les dieron demasiado resultado. Y creo que el caso de Gaddafi de Libia es distinto, porque es una decisión que se tomó en las Naciones Unidas con 15 votos, de los cuales 10 fueron favorables y 5 fueron abstenciones. Por consiguiente, no hubo nadie que se opusiera abiertamente a que se hiciera una acción supuestamente humanitaria sobre el territorio libio. Bueno, tiene mucho más legitimidad desde mi punto de vista esta acción que cualquier anterior que haya tomado unilateralmente Estados Unidos. Ahora, es muy difícil conseguir una posición del Consejo de Seguridad con esas mayorías, muy difícil, y seguramente en el caso de Siria, si se llegara a plantear, no prosperaría de ninguna manera. Y quizás aquí hay que ver las diferencias entre lo que pasa con Gaddafi y lo que pasa con Siria, entre otras cosas porque Gaddafi tiene de por medio petróleo, Gaddafi tiene de por medio 40 y tantos años en el gobierno, y es un asunto de ya... ha tenido las demás diversas etapas, ha sido... tirabombas, por decirlo de una manera no demasiado, y ha sido ahora más condescendiente. Es un individuo errático, difícil, es un dictador sin ninguna duda, y concitó en su entorno una oposición muy fuerte. No le está dando resultado a las Naciones Unidas, ni le está dando resultado a los países, los que votaron en el Consejo de Seguridad, claro. Y eso también me parece que los tiene muy precavidos en el tema de Siria, claro. Porque meterse otra vez en una nueva, caramba, que es complicar las cosas, ¿eh?
Pero en el Consejo de Seguridad se está considerando la posibilidad de intervenir en
Siria. No.
Es estoy, una condena lo que se
estoy diciendo que aquí se dice por qué en un lugar sí, por qué en otro no.
No, bueno, entiendo
porque,
que...
Pero sí, porque es complicado seguir agregando, ¿no? Seguir agregando.
Jorge.
Acá hay varios temas. El primero, desde el punto de vista de la actuación de las Naciones Unidas. El segundo tema es el tema de las intervenciones, y el tercero, la opinión que uno pueda tener con la información no tan exhaustiva que la contertulia que tanto nos ilustró. Con respecto a los dos primeros, tengo una posición muy formada. Las resoluciones de las Naciones Unidas y las intervenciones, desde mi punto de vista, tienen que ir en una sola línea, que es la defensa de la dignidad humana. Y en eso las dictaduras, sean de derecha, sean de izquierda, en mi caso particular no tienen ninguna diferencia. No hay dictaduras que si me conviene o no me conviene, son buenas o son malas, porque son más románticas o menos románticas, más favorables a mi forma de ver el mundo o menos favorable a mi forma de ver el mundo. Son dictaduras y punto. Si son tan detestables porque van contra la dignidad humana, porque atentan contra la democracia, porque atentan contra valores fundamentales, y un punto central, también la libertad religiosa, que también está presente y que también es bueno ponerlo. En el repartido que todos hemos recibido han existido denuncias concretas de gente que profesa otra religión distinta a la religión oficial y que ha establecido serias dificultades para poder profesar su religión, en este caso era la religión católica. O sea que con respecto al régimen y con respecto a los sistemas, creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo que los regímenes que atacan pero la dignidad humana...
En la comunidad internacional existe el doble discurso, ¿no?
Claro, bueno, pero ese doble discurso...
Y en todos lados, ¿no? Hay países de distinto signo que practican esa tolerancia ante dictaduras que por H o por B le convienen, ¿no?
Claro, no es mi caso particular, opino a título personal. Recién estaba pensando que es la primera vez que opino de política hace 7 años, así que estoy casi desacostumbrado.
Claro, pero a
título personal te puedo decir que en definitiva lo importante en todo esto es que cuando uno tiene un parámetro claro de hacia dónde va y no está afectado por ese tinte,
claro, es lo que
le puede dar
que le puede dar su corazón o estar aferrado a un pensamiento que si apoya un régimen puede quedar mal con sus afiliaciones o afinidades de corazón.
Pero eso está pasando. O sea, ¿por qué Rusia acude a ver a los insurgentes y dice, bueno, Gaddafi no tiene un espacio en la Libia democrática, ya dando por hecho que Libia se va a democratizar? Y yo lo he dicho aquí muchas veces en la propia tertulia con Emiliano, con Karine, con otros contertulios como Connie, donde no sabemos nada o casi nada de la ideología de los opositores libios, porque entre otras cosas es muy difícil que exista una oposición de larga data en Libia porque se eliminó, o sea, se aniquiló. Pero en el caso de Rusia y de Siria, ¿por qué Rusia dice directamente no hay motivos para condenar al régimen de Siria? No hay motivos, ya hay 1000 muertos. Yo también comparto tus inquietudes.
Bueno, Rusia y China lo dicen porque tienen miedo que en algún momento les pase a ellos.
No, les pase, pero también porque tienen una actuación, y lo hemos dicho en la tertulia, e invito a nuestros oyentes a que vayan y lo surfen, lo busquen en la internet y lo van a encontrar seguramente. Pero yo ya expliqué también, es mi posición y la sigo manteniendo, de que Rusia y que China tienen sus propios intereses geoestratégicos en la región.
Y comerciales,
su
¿no?
propia, evidentemente, me refiero a eso sobre todo, pero además de eso, políticos, porque tienen también una relación muy especial con Siria, y Siria sigue siendo un sujeto estratégico en la región. No olvidemos que allí tenemos a los disidentes más díscolos, digamos, a los directivos en el exilio de Hamas, también tiene una relación muy especial con Hezbollah en el Líbano, y sigue siendo el mentor de buena parte del sector político de Líbano. Pero además Irán también viene a respaldar la ola democrática que está sacudiendo al mundo árabe, porque dice que han copiado los ideales de la revolución islámica de Irán, pero en el caso de Siria dice que esto está siendo espoleado por Israel y Estados Unidos. Es una tomada de pelo hacia los sirios, como tomándoles por tontos. O sea, la gente sale a la calle a pedir dignidad, como tú decías, a pedir libertad, y te están diciendo que es un complot judeo-masónico. Hombre, no es serio, por favor.